Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los líderes mundiales que participan en la cumbre del G8 en Alemania llegaron a un acuerdo sobre el calentamiento global que establece únicamente considerar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Alemania había liderado pedidos para exigir una reducción obligatoria del 50% para el año 2050 en virtud de un acuerdo mundial de la ONU. Pero el gobierno de Bush se opuso a cualquier reducción específica y dice que solo aceptará metas y objetivos no vinculantes para reducir las emisiones. El acuerdo exhorta a las naciones miembros a negociar un nuevo tratado, pero no exige una reducción específica. El primer ministro británico Tony Blair elogió el acuerdo. El primer ministro británico Tony Blair dijo:
este es un acuerdo en el que queremos que se involucren todos los grandes países, incluyendo Estados Unidos, China, India y otros. En otras palabras, los países desarrollados y los países en desarrollo. Por lo tanto, esta es la primera vez que tenemos la posibilidad de lograr un acuerdo mundial sobre el cambio climático con reducciones significativas de las emisiones. De todos los que participan en el acuerdo, que es la única manera en que podemos lograr la acción radical que necesitamos con relación al clima. Pienso que este es realmente un gran paso.
Los grupos ambientalistas lo tomaron de otra manera. El experto en clima de Greenpeace, Tobias Moenkmaier, dijo:
no hay avances importantes y no hay concesiones. Los resultados alcanzados demuestran que el G8, el grupo de las ocho mayores economías, no ha cumplido con sus responsabilidades en lo que refiere al cambio climático. No hay consenso en reducir un 50% las emisiones de CO2 para el año 2050, dado que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar esto.
Mientras se llegaba al acuerdo, Greenpeace causó un revuelo cuando inició una persecución a alta velocidad con lanchas de la policía alemana en el mar Báltico. Las lanchas de alta velocidad de Greenpeace ingresaron a la zona de seguridad en las aguas cercanas al lugar donde se celebra la cumbre, en Heiligendamm. Los activistas desplegaron una pancarta con la leyenda G8 actúa ahora. La persecución llegó a su fin cuando un gran barco de la policía embistió a dos lanchas de Greenpeace, lo que provocó que su tripulación cayera al agua. Tres activistas resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. Pero Greenpeace no se detuvo allí. Hoy temprano el grupo intentó sobrevolar el lugar de la cumbre en un globo aerostático con la inscripción "Fallaron" encima de la leyenda G8 actúa ahora. Los helicópteros de la policía hicieron que el globo aterrizara antes de que llegara al lugar donde se celebra la cumbre del G8. Mientras tanto, miles de personas siguen protestando en el último día de la cumbre. Un manifestante no identificado dijo:
queremos intentar llegar hasta la cerca y nuestro objetivo es cruzar la calle y no dejar pasar al personal que trabaja aquí. Pensamos que esta es una organización criminal y debemos luchar contra ella.
Mientras tanto, China reveló su primer plan nacional para combatir el cambio climático. El país asiático señaló que pretende disminuir su energía en un quinto antes de 2010, pero que no hará sacrificios a costa del desarrollo económico. Además, recalcó que no se comprometería a cumplir ningún límite máximo de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos analistas creen que China podría superar a Estados Unidos este año como el mayor emisor de gases de efecto invernadero. China dijo que los países ricos fueron responsables de la mayoría de los gases de efecto invernadero generados durante el siglo pasado y que tenían una responsabilidad indiscutible de hacer más para enfrentar el problema. Tras el acuerdo sobre el cambio climático, hoy se llegó a un acuerdo sobre la financiación de ayuda, que también fue criticado por grupos de desarrollo y de apoyo humanitario. Los países del G8 se comprometieron a destinar 60 mil millones de dólares durante 5 años para financiar programas de lucha contra el VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis. Pero varios grupos dicen que este compromiso no cubre las necesidades mundiales y consiste principalmente de fondos que ya habían sido anunciados. Steve Cockburn, de la campaña Stop AIDS, dijo: si bien se salvarán vidas al destinar más dinero para el SIDA, esto representa un límite a la ambición que, en definitiva, costará millones de vidas más. En Alemania, la policía arrestó a 57 personas el martes, previo a la llegada del presidente Bush para la cumbre del G8. Aproximadamente 400 manifestantes con carteles contra el G8 intentaron bloquear una de las calles de salida del aeropuerto de Rostock poco antes del arribo de Bush. Llevaban pancartas con leyendas como Bush es un asesino y gritaban Yankee, vuelve a tu país. Mientras tanto, cientos de organizaciones de activistas y ONGs de todo el mundo se reúnen en Alemania para la conferencia del G8. Walden Bello, de Focus on the Global South, dijo:
El G8 debe quedar en la historia. No necesitamos el G8. Lo que realmente necesitamos es que las organizaciones populares verdaderamente internacionales sean capaces de enfrentar los desafíos de estos tiempos.
Max Lawson de Oxfam criticó cómo las naciones del G8 se relacionan con África. Max Lawson dijo:
Lo que queremos demostrar es que el G8 está jugando con las vidas de millones de africanos. Hace 2 años hicieron promesas en la cumbre de Glenagles, en Escocia, de aumentar la ayuda a África. 2 años más tarde, países como Alemania, Italia y Francia no cumplieron con esas promesas. Y eso significa que están jugando con las vidas de millones de mujeres y niños desesperadamente pobres en África que necesitan este dinero de los países ricos.
La propuesta del presidente Bush de una nueva estrategia de cambio climático que rechace el establecimiento de topes obligatorios a las emisiones de gases de efecto invernadero también fue criticada antes de la cumbre del G8. Michael Frayn, de la campaña Justice Now, dijo:
Lo que Bush pretende lograr con esta iniciativa es ganar tiempo. Está distrayendo a la gente diciendo, están todos invitados y hablaremos sobre temas específicos. De hecho, él es perfectamente capaz de hablar de temas específicos. Hay un proceso en las Naciones Unidas donde justamente se está negociando esto y él no quiere participar.
Mientras tanto, continúa la tensión entre el presidente Bush y el presidente ruso Vladimir Putin debido al plan del gobierno estadounidense de establecer un sistema de defensa antimisiles en la República Checa y Polonia. El martes, China se unió a Rusia para censurar el sistema, advirtiendo que podría provocar una nueva carrera armamentista. Ese mismo día, el presidente Bush visitó la República Checa, donde defendió sus planes. El presidente Bush dijo:
Mi postura con relación a la defensa antimisiles, y esto no es solo mi postura, es la verdad, es que es una medida de defensa exclusivamente, no contra Rusia, sino contra las verdaderas amenazas. Y por lo tanto, como el presidente dijo, espero reunirme con el presidente Putin, no solo en la cumbre del G8, sino también en Estados Unidos cuando venga por aquí, y mi mensaje será: Vladimir, ustedes saben, yo le digo Vladimir, no debería temerle a nuestro sistema de defensa.
En Irak, el número de civiles fallecidos el mes pasado alcanzó la cifra más alta desde que comenzó el aumento de soldados estadounidenses en febrero. Los registros del gobierno indican que casi 2.000 civiles iraquíes murieron en mayo. El número de muertos fue casi un 30% más alto que en abril. Además, se estima que al menos 174 soldados y policías iraquíes murieron durante el mismo periodo de tiempo. Mientras tanto, el número de estadounidenses que murieron en Irak se está aproximando a los 3.500. El miércoles, el Pentágono anunció la muerte de 4 soldados más, elevando el número de muertos a 3.498. En los primeros 6 días de junio, se registraron 22 muertes de soldados de Estados Unidos. En otra noticia de Irak, la organización Reporteros Sin Fronteras solicita que se establezca una unidad de la policía especial iraquí para que investigue el asesinato de periodistas. 12 periodistas fueron ultimados en mayo, lo que lo convirtió en el mes más letal de la guerra para los trabajadores de los medios. El jueves, el camarógrafo iraquí Saif Fakhri, que trabajaba para Associated Press, fue asesinado a balazos en Bagdad. Esa misma semana, el corresponsal de la Agencia de Noticias Nacional de Irak, Abdul Rahman al-Isawi, fue sacado por la fuerza de su casa y asesinado a balazos. Nasser Abdul Wahid, un periodista de la Agencia de Noticias Aswad al-Iraq, fue asesinado frente a un hotel, y Mahmoud Hakim Mustafa, quien dirigía un periódico, también fue asesinado a balazos cerca de su casa en el norte de Irak. En Bagdad, los legisladores iraquíes aprobaron una resolución que podría poner fin a la ocupación militar estadounidense. Por 85 votos a favor y 59 en contra, el Parlamento iraquí aprobó una resolución vinculante para exigir que el gobierno de al-Maliki consulte a los legisladores antes de extender el mandato de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak. Esta medida estuvo liderada por los seguidores del clérigo chiita Muqtada al-Sadr, así como también por varios partidos sunitas. El blogger iraquí Raed Gerard dijo que la votación era un gran avance. Gerard informa que los legisladores de Bagdad están planeando bloquear la extensión del mandato de la coalición cuando deba ser renovado dentro de 6 meses. Mientras tanto, las Naciones Unidas ahora calculan que 4.2 millones de iraquíes se vieron obligados a huir de sus hogares debido a la guerra de Irak y a la ocupación estadounidense. El martes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió que los países pongan más de sí para ayudar a los refugiados. Turquía está negando informes de que envió fuerzas al norte de Irak para que ataquen a rebeldes kurdos. Associated Press informó el miércoles que oficiales de las Fuerzas Armadas turcas habían confirmado que se estaban llevando a cabo operaciones limitadas. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, apoyó las declaraciones de Turquía. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo:
lo que creemos que se necesita es diálogo, cooperación, acciones para enfrentar la amenaza del PKK, pero no una incursión del ejército turco en Irak. Hemos registrado la frontera y no hemos visto nada.
En otras noticias de Irak, líderes de la huelga de los trabajadores de la industria petrolera de Irak dicen que el gobierno de ese país emitió órdenes de arresto contra ellos. Más de 600 trabajadores iniciaron una huelga para oponerse a la ley de petróleo propuesta por Irak y exigir mejores salarios. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, dijo esta semana que respondería con mano dura. En los territorios ocupados, un hombre palestino fue asesinado de un disparo y su esposa fue herida de gravedad en una redada israelí contra su casa en la localidad de Hebrón. Según sus hijos, Isaac al-Jabari, de 67 años, enfrentó a los soldados luego de que ingresaron a su casa por la fuerza en la madrugada del miércoles. Los soldados israelíes le dispararon en la mandíbula y luego le dispararon a su esposa de 60 años. Ambos estaban desarmados. Varios civiles palestinos murieron o resultaron heridos en redadas israelíes en los territorios ocupados esta semana. El Centro Palestino por los Derechos Humanos dice que 2 adolescentes de 14 años murieron en el norte de Gaza al remontar sus cometas cerca de un puesto militar israelí. Los asesinatos tuvieron lugar mientras palestinos e israelíes conmemoraban el 40º aniversario de la Guerra de los Seis Días de 1967, el periodo en el que Israel tomó Cisjordania y Gaza. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo:
incluso si junio pasara a la historia para conmemorar la derrota infligida a los árabes por parte de Israel, nuestra defensa de esta derrota, a pesar de las dificultades, podría compensar lo que hemos perdido en la guerra. Quizá podamos incluso borrarla del recuerdo con un gran logro, ponerle fin a la ocupación de las tierras palestinas y árabes, crear un Estado independiente, recuperar Jerusalén, solucionar el problema de los refugiados de un modo justo y aceptable, en base a resoluciones internacionales legítimas.
Mientras tanto, en Jerusalén, activistas por la paz israelíes se congregaron para protestar contra la existencia de asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. Un activista por la paz israelí dijo:
tenemos derecho a decir que se debe poner fin a esta situación. Significa que la ocupación debe terminar. Hay una opción para una solución de 2 estados, la retirada de los territorios, 2 capitales en Jerusalén, y creemos que tenemos que hacer todo lo posible para terminar con esta terrible situación.
Mientras tanto, funcionarios palestinos están reiterando los pedidos para la liberación del periodista de la BBC, Alan Johnston, quien fue secuestrado por agresores desconocidos en Gaza hace casi 2 meses. El ministro de Información palestino, Mustafa Barghouti, dijo:
estamos felices de que goce de buena salud y que esté en buena forma, y seguimos exigiendo que sea liberado de inmediato y sin condiciones. La mejor forma de ayudar al pueblo palestino es liberarlo de inmediato. Su trabajo para apoyar al pueblo palestino debería alentar a quienes lo secuestraron ilegalmente a que lo liberen de inmediato y le permitan regresar a su trabajo y a su familia en forma segura.
En Líbano, la lucha entre los soldados libaneses y los militantes islámicos se extendió al sur del país. Durante las últimas 2 semanas, las fuerzas libanesas han estado bombardeando el campo de refugiados palestino del norte, Nahr el-Bared, en su lucha contra el grupo Fatah al-Islam. Los residentes locales dijeron que los combates se extendieron al campo de refugiados palestinos del sur, Ain al-Ilwe, el domingo, luego de que el ejército ignoró un plazo límite para levantar el sitio del campo Nahr el-Bared, fijado por un grupo militante local. Grupos de ayuda advirtieron que los refugiados que se encuentran dentro del campo Nar el Bared están afrontando una escasez severa de alimentos, agua y medicamentos. Neil Salmond, de Amnistía Internacional, dijo:
Amnistía Internacional está muy preocupada por los palestinos inocentes que han sido asesinados, heridos, desplazados y sometidos a condiciones crueles e inhumanas durante las 2 semanas que van de este conflicto. Actualmente nos preocupa particularmente el destino y las condiciones en que se encuentran miles de civiles que permanecen dentro del campo Nah al-Bared. Entre estas personas hay varios cientos de discapacitados, ancianos, mujeres y niños.
Al menos 113 personas han muerto desde el 20 de mayo y aproximadamente 25.000 refugiados palestinos han huido del campo Nar el Bared debido a que las condiciones humanitarias están empeorando. En Afganistán, una periodista de ese país fue asesinada en su casa en la provincia de Parwan. Zakia Zaki había recibido amenazas recientemente por parte de señores de guerra locales para que cerrara su emisora de radio o de lo contrario la matarían. Habiba Zaki, hermana de Zakia, dijo:
Era una mujer muy trabajadora, era una intelectual que luchaba por la libertad y por la paz. La mataron porque estaba trabajando con mucho esfuerzo para expresar la voz de las mujeres, para llevar la voz de la libertad y de la paz. Por eso fue asesinada y martirizada.
Zakia Zaki es la segunda periodista afgana que es ultimada en un plazo de una semana, ya que el viernes la presentadora de noticias Sanga Amach fue asesinada por hombres armados desconocidos en Kabul. En New Hampshire, los candidatos presidenciales republicanos se reunieron anoche para llevar a cabo su tercer debate. Los temas tratados incluyeron la guerra en Irak, la inmigración y las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, se negó a descartar la posibilidad de atacar Irán con armas nucleares. Rudolph Giuliani dijo:
Pienso que puede hacerse con armas convencionales, pero no se debería descartar ninguna opción. Y durante el debate de la otra noche, parecía que los demócratas habían vuelto a la década del 90. Parece que se quedaron en la Guerra Fría. Irán es una amenaza nuclear y no solamente porque pueden equipar sus misiles con cabezas nucleares. Son una amenaza porque son el mayor estado que fomenta el terrorismo y pueden proporcionarle material nuclear a los terroristas.
El exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, también se negó a descartar un ataque nuclear contra Irán. Mitt Romney dijo:
You don't take options off the table.
No se descarta ninguna opción. Uno toma distancia y se pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? Y ve lo que está sucediendo en Sudán, en Afganistán, en Irak y en Irán, y en todo el mundo. Uno ve lo que está sucediendo, que las personas están poniendo a prueba a los Estados Unidos de América, y lo que debemos hacerles entender es que no somos arrogantes. Tenemos la determinación y la fuerza para proteger nuestros intereses y proteger a las personas que aman la libertad.
Durante el debate republicano, el presidente Bush fue criticado reiteradas veces. La audiencia aplaudió cuando el congresista Tom Tancredo dijo que si él fuera electo presidente, Bush nunca pondría un pie en la Casa Blanca. Mientras tanto, el senador John McCain expresó su incesante apoyo a la escalada de la guerra en Irak ordenada por el presidente Bush. El senador John McCain dijo:
Pienso que debemos darle una oportunidad a esta estrategia. No se la hemos dado, apenas enviamos a la quinta brigada allí, que es parte de esta estrategia. Estoy convencido de que si fallamos, nos seguirán a nuestro país y se convertirá en una base de Al-Qaeda y afrontaremos desafíos y sacrificios aún mayores.
Una coalición de grupos de derechos humanos presentó una demanda contra el gobierno de Bush para que publique información sobre 39 personas que, según dicen, están siendo encarceladas secretamente. Los grupos, entre los que se encuentran Amnistía Internacional y Human Rights Watch, dicen que estos individuos son prisioneros fantasma que desaparecieron en la llamada guerra contra el terrorismo. Según informes, los familiares de los sospechosos también fueron detenidos, entre ellos niños de tan solo 7 años de edad. En Canadá, los familiares de Omar Khadr dijeron que se llenaron de alegría al enterarse de que se retiraron los cargos en su contra. Khadr fue detenido en Afganistán y ha sido un prisionero de Guantánamo desde los 15 años. Su hermana, Zainab Khadr, dijo:
Creo que van a hallar la forma de volver a acusarlo, pero al menos encontraron una salida y están intentando algo diferente. Estamos avanzando, quizá no de la forma que nos gustaría o no tan rápido como nos gustaría que se moviera, pero se está avanzando.
Periodistas preguntaron a Zainab acerca del estado de su hermano. Zainab Khadr dijo:
Sus cartas parecen describirlo. Está bien, mucho más maduro que antes. Quiero decir, tenía 15 años. Nos dice que seamos fuertes y nos dice que no nos desanimemos y que tengamos fe. Físicamente, por lo que nos dijo el abogado y mucha gente que lo ve, lo está afectando. Quiero decir, ¿a quién no le afectaría? Estaba prácticamente muerto cuando se lo llevaron y fue un costo muy alto para un hombre completamente sano y era un niño, entonces...
Y por último, el destino de un proyecto de ley de inmigración bipartito está en duda hoy tras una importante derrota en el Senado. El jueves, los senadores rechazaron una moción para poner fin al debate y someter al proyecto de ley a una votación definitiva. La decisión siguió a docenas de enmiendas que incluían reducir a la mitad una disposición de trabajo temporal y designar el inglés como idioma nacional de Estados Unidos. El estancamiento generó críticas de todas partes al debate sobre inmigración. Cecilia Muñoz, del Consejo Nacional de la Raza, dijo: «Es completamente inaceptable que el Senado no atienda el tema de la reforma de inmigración. El país exige y merece una solución para nuestro sistema de inmigración defectuoso».
En Bolivia, científicos advierten sobre una gran catástrofe a largo plazo si continúa el deshielo de un importante glaciar. El glaciar de Chacaltaya es la principal fuente de agua de cientos de miles de personas. Los expertos dicen que podría desaparecer en un año. Edson Ramírez, de UNESCO, dijo que el glaciar está siendo afectado por el cambio climático provocado por la acción del hombre. Ramírez dijo:
Sin duda, el calentamiento global es uno de los factores principales que está provocando el derretimiento de estos glaciares, ya que no es un efecto solamente local, como por ejemplo se podría pensar que es el caso de Chacaltaya, sino que es un efecto que lo estamos observando en los diferentes glaciares que se están monitoreando. Por ejemplo, se tiene alrededor de unos 10 glaciares y en todos ellos se ha observado que lo que mencionábamos, que a partir de los años 80 todos han sufrido un derretimiento mucho más significativo, ¿no? Se ha triplicado esta proporción.
En Chile, un alto fiscal recomendó que el expresidente peruano Alberto Fujimori sea extraditado a Perú. Fujimori afronta cargos de corrupción y violación a los derechos humanos durante la década en que fue presidente en los años 90. Los cargos incluyen el asesinato de opositores políticos, escuchas telefónicas ilegales y soborno. Los familiares de las víctimas de un grupo paramilitar de derecha en Colombia presentaron una demanda contra la gigante bananera estadounidense Chiquita Brands. A principio de este año, Chiquita admitió que le había pagado a las Autodefensas Unidas de Colombia, considerada una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Chiquita dijo que fue víctima de un plan de extorsión que amenazaba a sus empleados. Los fiscales colombianos también acusaron a Chiquita de proporcionar armas que eran luego utilizadas para obligar a los rebeldes de izquierda a salir de un área en el norte de Colombia, donde Chiquita tenía sus plantaciones de banana. La demanda fue presentada en nombre de 144 personas asesinadas por grupos paramilitares colombianos. El principal fiscal, Terry Collinsworth, dice que la demanda podría ser el mayor caso de terrorismo en la historia. Dijo, juzgar a Chiquita por cientos o incluso miles de asesinatos podría llevarla a la quiebra. Otro alto funcionario republicano fue acusado como resultado del escándalo de lobby de Chuck Abramoff. Italia Federici, del Consejo de Republicanos para la Defensa Ambiental, fue acusada de evasión fiscal y de obstruir una investigación del Senado. Los fiscales dicen que Federici mintió acerca de su participación como intermediaria entre Abramoff y el ex subsecretario del Interior, J. Steven Griles. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.